Carmen Pereira, viceministra de CEPRELAP. Hola, Carmen, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Estela? Muy buenos días a vos y a toda tu audiencia.
Buen día.
Carmen, yo no sé si le corresponde a usted pedir una investigación, sumario, no sé cómo se hace esto, pero yo estoy sorprendido con esta información que publica hoy Última Hora. El ex titular de CEPRELAP, que manejó información sumamente delicada, confidencial, aparece hoy cobrando 50 millones de guaraníes mensuales de diferentes empresas del grupo Cartes, cuando se supone que ese grupo también estuvo bajo investigación y tuvo el caso ¿cómo era? De Messer. No sé, no hay ningún impedimento de que alguien que estuvo en una institución como la que vos estás como viceministra ahora, después pum, pase sin ninguna explicación a trabajar para tantas, o para a cobrar, digamos, en tantas empresas, Carmen.
Bueno, primeramente es dable decir que efectivamente no hay una restricción que nos prohíba a los funcionarios públicos una intervención posterior a nuestro cargo público en una empresa privada u otro del mismo rubro, cosa que es analizada en los países de la región también como un mecanismo para evitar el uso de información privilegiada que se accede por medio del ejercicio de los cargos públicos. Efectivamente, en el Paraguay hoy no existe esa restricción, más que la ética o la moral que pueda tener la persona que ocupa esos cargos. Es por eso que entiendo yo que en la función pública y nosotros en nuestros propios reglamentos, en CEPRELAP, en como unidad de inteligencia financiera, guardamos políticas de integridad, ¿verdad? Lo principal que tiene que tener un funcionario que trabaja en inteligencia, y creería que mis colegas de los organismos competentes del Estado, que están en la misma tesitura, en la misma línea de investigación en el área de inteligencia, comprende el valor que tiene una persona íntegra y leal al Estado. Un funcionario de Estado es lo que nosotros buscamos en el perfil de las personas que ocupan los cargos en estas instituciones, ¿verdad? Justamente para evitar que posteriormente se pueda aprovechar esto para el lucro personal.
O sea, hoy no hay una ley que lo impida, pero como bien decís vos, no. Es una cuestión de ética. Y te pregunto, o sea, si con la información que vos hoy manejás, si te fueras a una empresa privada, obviamente podrías hacer uso de esa información en beneficio de la empresa. O sea, sabrías cómo se esquiva los controles para el lavado de dinero, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, es algo que nosotros siempre charlamos con mi autoridad, ¿verdad? Con el ministro, con otras autoridades del Estado, el hecho de que yo, por ejemplo, en mi carácter de directora general de análisis financiero estratégico, cuando ostentaba ese cargo, yo conozco las políticas de, por ejemplo, los algoritmos o las bases de las alertas. Entonces eso me da una posibilidad a mí de manejar con cierta facilidad un ámbito en el cual se pueda hacer, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo,
sí,
¿verdad?
Claro.
Un reporte que tenga ciertos elementos, pero que eventualmente no llegue a llenar todas las expectativas de una alerta alta. Entonces es por eso que nosotros siempre ponemos políticas de manejo de reportes, por ejemplo, que vayan siendo monitoreados constantemente a los efectos de que esas reglas no permanezcan estables. Entonces yo hoy ya no estoy dentro de la dirección de análisis financiero y estratégico, ya no voy a tener ese conocimiento, ese manejo por la actividad que yo realizo. Entonces lo que permite el monitoreo constante, no solamente al sujeto obligado, ¿verdad? Nosotros siempre decimos los controles que hay para los sujetos obligados, pero nosotros mismos nos hemos metido en este último tiempo en camisa de 11 varas para prevenir, que cautelar que esta información sea constantemente analizada, variada, monitoreada, y que el agente público también sea un agente controlado por sobre todas las cosas. Entonces, aunque no existan mecanismos para restringir que una persona pueda trabajar, porque también tenemos que entender que estos principios para ciertas personas, como en nuestro caso, que trabajamos en inteligencia y tenemos esa información realmente muy privilegiada, pueda representar una restricción al derecho laboral, también ejecutamos controles que nos permiten hoy en día evitar que esos conocimientos sean explotados por mantenerse siempre uniformes.
Uh-huh. Ahora, yo creo que la discusión, si llevamos, en Paraguay yo siempre digo que no se cumple la ley y menos todavía le vamos a pedir ética a la gente. El problema que se plantea con Bogdanich y cualquier otro funcionario, vamos a suponer que un director del BCP o un presidente del BCP privilegió a un determinado banco durante su gestión, sacando resoluciones, etcétera, y al salir de la presidencia del BCP se sabe que él se va a trabajar a ese banco. No se va a interpretar como que, bueno, él necesita trabajar, obviamente necesita un salario, sino que esa es una paga por lo que hizo durante su gestión. Entonces, yo le pregunto a usted, porque nosotros estuvimos hablando, porque esto de Bogdanich ya es de la semana pasada y que hoy Última Hora publica con detalles los salarios que recibe de diferentes empresas del grupo Cartes. El doctor Jorge Querey, el senador que estaba en la Comisión de Investigación de Lavado de Dinero del caso Messer, comentó que existe un documento acercado por Cepreleda donde en los archivos hay un dictamen que recomendaba enviar a la Fiscalía los antecedentes de una serie de personas vinculadas al lavado de dinero donde están incluidos Horacio Cartes y Darío Messer. ¿Pero qué hizo Bogdanich? El documento fue enviado al Ministerio Público sin los nombres de Cartes y Messer. Léase, Bogdanich adulteró un documento público. Entonces, por eso es que este no es un debate laboral del derecho de Bogdanich o de cualquier otro alto funcionario que vaya luego a una empresa privada y todo este debate que existe con la puerta giratoria. Es que lo que uno hizo durante su gestión, que tuvo que haber hecho durante su gestión y no hizo, y luego esa empresa
le premia
con un salario altísimo. Ese es el punto, directora.
Genial, Estela, yo coincido contigo en los aspectos que están mencionando y también hay que decirlo, ya es una interpretación de lo que se está quitando. Efectivamente, toda la información que tenés para quitar esas conclusiones, entiendo que proviene de lo que ya se estudió en la bicameral en su oportunidad, de toda la información. Cepelat, por lo menos en su tiempo, ofreció toda la información solicitada por los organismos que intervinieron en esa investigación, y entiendo que esto, hacia dónde va tu punto, ¿verdad? Que efectivamente se puede hacer esa interpretación, y es justamente para eso que todos los indicios, ya sea de inteligencia o los indicios que surjan ya directamente de una investigación penalmente relevante, deben ser observados por la autoridad competente. Todo esto que ustedes están verificando, que están observando, que se pueden percatar o pueden llegar a conclusiones, son las conclusiones que los investigadores, los agentes fiscales, el Poder Judicial, cuando intervenga, si interviene, entonces debe de juzgar, analizar, ¿verdad?, y juzgar y aplicar la sanción que crean pertinente.
Acá me dicen a mi directora que teniendo en cuenta esta revelación, diríamos, se le puede acusar a Bogdanich del delito de colusión, que es cuando el funcionario público comete un delito, ¿verdad? O sea, ¿por lo menos tiene que ser investigado o no, a su criterio?
Mínimamente debería existir una investigación, ¿verdad?, en todos los aspectos en que un funcionario público pueda tener una sospecha de haber intervenido, como ustedes están. Vamos a poner los ejemplos que estás poniendo, Estela. Estás diciendo que efectivamente hay una situación en la cual se cuestiona la intervención del titular de la Secretaría en un caso específico. Tengo entendido también que ese caso está en el Ministerio Público. Una resolución adoptada por el Ministerio Público con relación a ese caso.
Uh-huh. No es lo que yo digo, es lo que dice la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso de la República de Paraguay.
Exacto, uh-huh. con mayor razón. Como comprenderán, yo estoy tratando de evitar hacer juicios de valor sobre un caso en el cual la Secretaría ha tenido intervención y sobrada intervención, y las conclusiones de todas las intervenciones que hemos tenido también están en ese mismo informe en el cual del cual estás hablando. Entonces, por una cuestión obvia de reserva que la ley me impone, estoy tratando de ser lo más objetiva posible con la información que puedo mencionar y más todavía ante la hipotética situación de que pudiera abrirse un caso sobre esta situación o continuarse el caso, que guardar las reservas y las confidencialidades más allá de todo lo que ya se pueda conocer de estos elementos. Pero sí, para mí es muy importante decir que efectivamente los funcionarios públicos, nosotros que somos servidores públicos por sobre todas las cosas, cambiemos el vocablo, más que funcionarios públicos somos servidores públicos, nosotros tenemos ciertos elementos que nos hacen estar controlados, debemos estar controlados, y es bueno hasta cierto punto en este momento ser controlados constantemente nuestras gestiones, auditados tanto por la ciudadanía como por nuestros órganos de control interno, y que se conozca esto para que efectivamente puedan valorar la integridad de funcionarios de Estado que estamos cumpliendo funciones en las secretarías de relevancia, de competencia para la sanción de este tipo de hechos.
Carmen, una cuestión final. Estamos ahora todos, por supuesto, consternados con el asesinato de Marcelo Pecci. Yo decía que si este país se convirtió en el escenario en el que, digamos, gustan de actuar estas organizaciones criminales, es porque sobre todo se convirtió en el escenario perfecto para lavar dinero. O sea, nosotros no producimos la droga, se trafica acá, pero sobre todo es la posibilidad de lavar dinero. Y recién mencionábamos lo que necesitan las fuerzas públicas para poder combatir el narcotráfico. Ahora yo te pregunto, ¿tenemos herramientas nosotros como para combatir el lavado de dinero, o intencionalmente es una institución, la CEPRELAP, con escasos recursos?
Bueno, Luis, yo no quiero hacer, como te digo, quiero cuidar todos los extremos, ser prudente, ¿verdad?, en las aseveraciones de si existe o no existe voluntad. Sí te puedo decir que existe un equipo humano actualmente que se desvive por realmente atender todas las alertas, se decidió por la aplicación de un sistema tecnológico que por ahí efectivamente todavía le falta, y sí faltan recursos para poder seguir desarrollando como requiere. Vos sabes bien que hoy sacamos el iPhone 10 y mañana ya salió el iPhone 12. Entonces tenemos una carrera demasiado difícil al lado de las tecnologías que necesitamos y las capacidades del crimen organizado de organizarse y pagar sus recursos para poder competir contra nosotros. Estamos en una carrera casi injusta y muy desproporcionada, ¿verdad? Si vamos a hablar de recursos, en recursos humanos estamos realmente pocos para la cantidad de alertas que nos gustaría atender. Igualmente son? Creería, nosotros somos en todas las CEPRELAP 95 personas, pero para las áreas misionales estamos apenas 30, 35 personas. O sea, áreas misionales comprendiendo supervisión y análisis financiero y estratégico, y en ese contexto, y en tecnología no te quiero decir, porque en tecnología realmente hemos hecho milagros con poquísimas personas, se ha dado una reestructuración total del sistema en el que veníamos operando. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos apostar a tecnología para realmente dar respuestas oportunas y eficientes a los hechos que nos estaban pasando. Y con todo eso, Luis, con todo eso, realmente la producción que tenemos es altísima. Nosotros hemos diseminado más de 700 informes en los últimos 5 años al Ministerio Público y otros organismos competentes. Nosotros hemos hecho un trabajo realmente relevante, solamente que en muchas oportunidades nosotros no podemos salir a comentar en cuántas de las investigaciones que eventualmente tienen hoy un procesamiento, tuvimos intervención más allá de lo que nuestros colegas, los compañeros del Ministerio Público puedan ir comentando una vez que tienen ya asegurado las líneas de investigación, ¿verdad? Entonces, realmente en materia de recursos, tenemos recursos limitados, tenemos capacidades que pueden ser mejor explotadas, tenemos, imagínate que tengo supervisores, o tengo, por ejemplo, directores que cobran, por decirte, 1 o 2 salarios mínimos. ¿Cómo yo puedo garantizar integridad cuando pago a quienes van a ver sumas siderales que se mueven en el sistema financiero? ¿Cómo garantizamos, cómo por lo menos podemos estar seguros de que no van a corromperse si es que no le pagamos también adecuadamente y ajustado a lo que ellos tienen que ver día a día? Y por otro lado, la sociedad, ¿verdad? La sociedad que hoy prácticamente normalizó la situación de verificar el lavado de dinero y el uso de recursos de origen mínimamente desconocido. Entonces, hoy realmente sí, el lavado de dinero es una, es un flagelo. Hoy nosotros lamentamos profundamente el hecho de que esta situación pudiera ser realmente el motivo que haya quitado la vida a un compañero de lucha como fue, como lo fue Marcelo, y lamentamos y enérgicamente rechazamos que se vaya normalizando, y pues, como habíamos hecho en un comunicado, nosotros pretendemos honrar su vida y su lucha con una mejor gestión, y esperamos también que todos los órganos del Estado puedan acompañar, ya sea con recursos humanos, con recursos con cualquier tipo de recurso económico que nos puedan brindar, y también, por supuesto, con el compromiso de cada funcionario en integridad, Luis Estela. Eso es muy importante.
Solamente para cerrar, Carmen, y no quiero comprometerte, por eso te voy a pedir, la pregunta va a ser, digamos, muy suave. ¿Te satisface lo que hace la Fiscalía con los informes que ustedes remiten? ¿Sí o no?
Pero me decís que va a ser suave, pero no me permitía una respuesta suave. No, creo que tenemos aspectos en los cuales intervenimos de forma distinta. Nosotros verificamos indicios y esperamos siempre que los organismos competentes que reciben nuestra información puedan desarrollar los indicios. Voy a poner un ejemplo tonto, pero que sirva para poder entendernos. Si yo te digo que alguien está por robar tu vehículo y te digo que veo una persona rondando a tu vehículo, lo que espero es que te vayas a verificar si esa circunstancia se da o tomes las medidas, ¿verdad?
¿Y ocurre a menudo?
No, en algunos
casos podríamos decir que ocurre, en otros casos no ocurre. Puede ser que ellos no vean lo mismo que nosotros vemos. Bueno, hay una disparidad y hay que apuntar un poco el horizonte para que tengamos la misma visión, y es creo lo que vinimos haciendo en todos estos últimos tiempos, ya trabajando en fuerza de tarea conjunta. Recordar que justamente con agentes fiscales, como hoy ya no está Marcelo, ¿verdad? Hemos hecho eso y hemos intervenido con él en algunas causas muy emblemáticas, con otros fiscales, por ejemplo, con la unidad de delitos económicos y anticorrupción, venimos realizando un trabajo constante. Podemos disentir en cierta línea de investigación, pero al menos estamos constantemente realizando la tarea, y con narcotráfico también, pero narcotráfico es una de las unidades con las que más hemos trabajado, una de las amenazas más significativas que el Paraguay tiene hoy en día, ¿verdad?
Carmen, mi respeto, muchísimas gracias.
A ustedes un abrazo, feliz resto de jornada.
Carmen Pereira, viceministra de CEPRELAP.